maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y como cada mañana, estamos aquí, sí estamos aquí para poder saludarte y abrazarte y permitir que juntos podamos vivir esta experiencia linda de fe y de esperanza, basados en la promesa que Dios tiene para nosotros cada día mediante su palabra. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estoy aquí junto a María Belén para poder acompañarte durante los próximos 60 minutos. Estoy seguro de que hoy una vez más fortaleceremos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Un grande abrazo para ti en el lugar donde te encuentres. Estoy listo aquí con la palabra de Dios, que siempre ilumina nuestro corazón para que hoy podamos recibir aquella luz y aquella fortaleza que necesitamos. Y es por eso que una vez más te decimos bienvenido y gracias por participar y ser parte de esta familia que día a día oran los unos por los otros. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, muy pero muy buen día, amigos, muy pero muy buenos días. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos. Hoy estamos saliendo en vivo con el Pastor Joel en Hablar con Dios, así que nos puedes encontrar en el Facebook, Radio Nuevo Tiempo. Nos puedes encontrar también en el YouTube y, como siempre te mencionamos, también tenemos el número de WhatsApp donde tú te puedes comunicar. Es el +55 1298 15 129.
Así es, allí tú puedes entrar en contacto con nosotros y aquí estaremos orando siempre por ti y orando contigo. Yo estoy aquí con la palabra de Dios, estoy aquí con Biblia en mano para que juntos podamos permitir que estas promesas puedan entrar en nuestro corazón. Antes, como siempre, escuchamos esta linda música que nos prepara para ese encuentro.
Simples ofrendas traigo ante ti, mi vida te doy. Nos postramos a ti, con mi respirar te alabo, Señor.
Eres
Job capítulo 7, versículo 2, dice así: Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, de costras de polvo. Mi piel está hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Qué cosas nosotros expresamos cuando pasamos por intenso dolor? Las palabras a veces intentan expresar las heridas internas. Y a veces nuestra conducta o nuestras actitudes revelan cuán heridos estamos. Hay gente que presenta unas actitudes realmente incomprensibles o tiene una actitud incomprensible frente a circunstancias de la vida, o son tan duros al momento de poder tratar a otra persona. Pero si uno quita un poquito la máscara de aquella persona que tiene una conducta terrible, uno va a ver que el corazón está lleno de heridas. Noches enteras sin dormir, una carga pesada en la vida. Y el sufrimiento aplastante no solamente te roba la sonrisa, también quiebra las relaciones interpersonales. Y sabes que durante estos días estamos hablando acerca de el por qué sufrimos. Y encontramos varias respuestas aquí en la Biblia que está en los programas anteriores. Mas hoy queremos ver otra perspectiva acerca de el dolor y el por qué Dios permite ciertas circunstancias. Y aunque aquí no entendamos o no tengamos todas las respuestas posibles, hay cosas que sí nos ayudan a comprender. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de la vida? Fíjate lo que te voy a decir. El principal objetivo de la vida es decidir por la eternidad. Si hay otra cosa que te desvía de ese foco, quiere decir que tú no estás yendo por el objetivo principal por el cual existimos. Algunos piensan que el principal objetivo de la vida es comer, beber y darse al placer. No ese es el objetivo principal. Otros piensan que el objetivo principal de la vida tiene que ver con acumular riquezas y con acumular cosas en la vida. El objetivo principal es el conocimiento de Dios. Y Dios quiere que ese objetivo pueda cumplirse. Lamentablemente no puede quebrar nuestra voluntad, no puede romper nuestro libre albedrío, pero sí puede permitir, ojo con esto, no causar, sino permitir que ciertas circunstancias de la vida puedan llevarnos al conocimiento de Dios. Y muchas personas, miles de personas, llegan a conocer el amor de Dios en medio del dolor. Entonces, si el objetivo principal de la vida es el conocimiento de Dios y el ser humano está tan desenfocado de ese objetivo, Dios va a permitir. Ahora tú puedes decir, pastor, ¿y que acaso Job no conocía a Dios? Sí. Pero él llegó a conocerle de manera más intensa, porque vamos a ver al final del libro, que al final dice, yo nunca te conocí así, ahora comprendí mejor, y aun cuando no tuvo todas las respuestas, comprendió mejor el amor de Dios. Entonces, si hay circunstancias que te van a ayudar a depender de Dios, o hay cosas que te van a ayudar a acercarte al conocimiento de Dios, Dios va a permitir. Número 2. Tú sabes que toda la humanidad está en una constante rebelión contra Dios y su propósito. El propósito de Dios es salvar al ser humano. Lamentablemente el ser humano, lamentablemente, llega a tomar decisiones que está fuera de ese propósito. O sea, Dios quiere salvarte, pero el ser humano insiste en darle espalda a Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de darle espalda a Dios? Vivir en oscuridad, tropezar, caer, herirse. Esas heridas y esas marcas en la vida a veces son el recuerdo de nuestra rebeldía, de nuestra independencia de Dios. Y cuando tú vas a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 2, en adelante, todo el capítulo, habla de cómo los seres humanos se pervirtieron, incluso haciendo cosas vergonzosas. ¿Y qué más hicieron? Dice que esta gente es injusta, es malvada, es codiciosa, envidiosa. Hay asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal, no obedecen a los padres, no quieren entender la verdad, no pueden confiar en ellos, no aman ni tampoco se compadecen de nadie. Dios ya los ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. No es porque Dios quiere matarlos, sino que ellos eligen ese camino. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que también felicitan a quienes lo hacen. Y comienza hablando acerca de la perversión humana. Entonces, si Dios no puede romper tu libertad, porque tú eres libre de hacer lo que quieres en la vida, entonces Dios también permite que las consecuencias lleguen a la vida. ¿Comprendes? Una tercera razón. El propósito de Dios para el ser humano no está restringido solamente a nuestra vida, sino más allá, es decir, a nuestra elección por la eternidad. Y el sufrimiento aquí nos hace recordar que este mundo es pasajero, de que esto va a tener un final. Por eso es que cumple un papel didáctico. Y ese papel didáctico es de que esto va a llegar a un punto final, que esto va a pasar. Sin embargo, en la Biblia yo encuentro por lo menos a dos personajes, o a dos escritores, dos autores de libros, inspirados por Dios, que tratan este tema del sufrimiento de un punto de vista que difícilmente el ser humano lo ve. ¿Quieres para decirte cómo? Mira, ve. En la Biblia nosotros no encontramos ninguna preocupación de ningún escritor para poder explicar por qué existe el mal. Porque de paso, solamente menciona que el mal, el dolor, entró por causa del sufrimiento. No hay más explicación. Ahora, ¿por qué razón? La razón es que todo escritor bíblico no quiere conocer o profundizarse en su origen, sino en la solución. ¿Qué hace Dios para ayudarnos a sobresalir del sufrimiento? Y aunque allí en la Biblia encontramos que muchas veces el dolor se le atribuye a Dios, también encontramos la lucha, el conflicto entre Satanás y las elecciones humanas. Entonces, gran parte, por ejemplo, del Antiguo Testamento, encontramos que el fruto de la rebeldía contra Dios era la esclavitud. El fruto de la desobediencia era la consecuencia de que ellos iban a la esclavitud. Su sufrimiento era lo que les hacía recordar que estaban lejos de Dios. Eso es lo que presenta la Biblia. Como consecuencia de las propias elecciones. Entonces, en la Biblia nosotros no encontramos nadie cuestionando así la existencia de Dios por el sufrimiento. Pero sí encontramos cómo ellos, con su propia experiencia, nos ayudan a sobresalir o a enfrentar el sufrimiento en la vida. Y hay dos personajes que hoy nos gustaría por lo menos tocar uno de ellos. Pedro, por ejemplo. Pablo es el otro. Pedro, en sus dos epístolas o en sus dos cartas que él escribe, primera y segunda de Pedro, él define de una manera correcta cómo enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva correcta. Tú lees las dos cartas del apóstol Pedro y habla justamente de esto. Ahora, el apóstol Pablo enseña sobre cómo sobreponerse al sufrimiento, pero lo enseña con su propia experiencia. Porque él tuvo un sufrimiento constante que le acompañó toda la vida. Y no me digas que Pablo no tenía fe. Pablo era un hombre de Dios, pero él sufrió un aguijón en la carne que le acompañó toda la vida. Y él define de una perspectiva correcta el porqué de a veces Dios permite sufrimiento. Eso lo vamos a ver un poco después. Pero vamos al apóstol Pedro. Tú sabes que en el pensamiento de Pedro, el sufrimiento humano se presenta desde su primera carta. Entonces, vamos a abrir la Biblia ahora. Vamos a revisar algunos textos de la primera y de la segunda carta de Pedro. Primera y segunda de Pedro fue escrito para personas que estaban experimentando diversos dolores en la vida, diversas situaciones difíciles, adversidades en la vida. Entonces aquí Pedro lo que hace es explicar que Dios había permitido que eso llegue a su vida. No les está diciendo, ahora es momento de dudar, Dios no existe. No, él dice, Dios lo permitió. Entonces, estos cristianos que leían esta carta no iban en contra de la existencia de Dios. Dios no existe porque estoy sufriendo, ¿dónde está Dios? Sino que aquí lo que Pedro hace es ayudar a los cristianos a poder tener una perspectiva correcta acerca de el por qué sufrimos. Más que encontrar la razón de es cómo es que nosotros enfrentamos esa situación. Y miren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Presta atención lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba. Presta atención aquí. La fe tiene que ser sometida a prueba, para que mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Wow, aquí presenta dos conceptos realmente interesantes para poder aprender a ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente. ¿Y qué cosa es lo que está diciendo aquí Pedro? El sufrimiento, en lugar de alejarte de Dios, tiene que acercarte a Dios. Porque recuerda que es un momento de prueba de la fe. Y en ese momento de prueba, tu fe es probada. Y él hace una comparación igual que el oro. Una vez le preguntaron a un joyero, ¿cuándo se sabe que el oro es oro puro? Y él dice, cuando yo veo mi rostro reflejado en él. Pero para que se vea el rostro reflejado en el oro tiene que ser pulido. Y para que llegue a eso, tiene que pasar por fuego. Si no, no es el oro legítimo. Y aquí Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada. Si nosotros leemos el libro ahí, el capítulo 2, mira lo que dice a partir del versículo 18. 1 Pedro 2, 18, en adelante. Es interesante acá. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Mira, qué tremenda indicación para todos aquellos trabajadores, todos los que trabajamos. Porque esto merece aprobación. Si alguno, dice, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, está hablando de sufrimiento, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, están siendo aprobados delante de Dios. Nuevamente viendo desde otro punto de vista. Ahora dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño, pero cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó sobre él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Wow! Entonces, cuando uno dice, yo estoy sufriendo la mayor injusticia allí en el lugar... Allí dice, mira, dice Pedro, si tú sufres de una manera justa, no está hablando de aquel sufrimiento, ¿no? Donde tú tienes que ver que hay sufrimiento que tú mismo lo provocas. Ah, estás llevándote mal alguna situación porque tú estás provocando. No, dice, si tú sufres de manera justa, dice, es la manera como nosotros podemos dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento, al demostrar o al mostrar otra cara, la cual no debíamos... El ser humano está acostumbrado a poner, sino que ahora muestra una cara de confianza, un rostro de paz, un rostro de seguridad. Dice, pues bueno, entonces hasta Cristo está siendo glorificado allí. ¿Cómo entender una situación así, verdad? Ahora él incluso dice que el sufrimiento puede ayudarnos a testificar. Cuando tú lees el capítulo 3, versículo 8, en adelante, presta atención a lo que dice. Finalmente, dice él, haya pues en vosotros este mismo sentir, que sean compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y presta atención acá al versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ah, aquí está dando otra perspectiva, nuevamente. ¿Quién te va a hacer daño si tú haces el bien? Dice. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿entiendes? Porque hay un sufrimiento que tú no lo provocas. Y hay un sufrimiento que es incluso por hacer las cosas correctas. Job, recuerda. Tú haces todas las cosas bien. Alguien te envidia por allí, causa su dolor, sufrimiento. Bueno, dice, si alguien de vosotros padece alguna cosa por causa de la justicia, y aquí está hablando específicamente de aquellos que llevan sufrimiento por causa de Cristo, bienaventurados sois. Wow, qué tremendo ese texto, ¿no? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestro corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para los que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, a que ustedes padezcan haciendo el mal. ¡Qué tremendo, verdad! Aquí presenta como la manera como podemos testificar. Y cuando vamos al capítulo 4, versículo 1 en adelante, allí dice que Cristo sufrió en carne propia nuestro sufrimiento. Y es tremendo. Mira lo que dice acá. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, venció el pecado. ¿Qué hace el ser humano cuando empieza a sufrir? A veces se entrega al pecado. Acá dice, Cristo En el sufrimiento venció, para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominación, idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de solución. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Wow. Y el 7 dice, mas al fin de todas las cosas, sed sobrios y velad en oración. Mantente firme en el dolor. Dice, si Cristo sufrió y venció el mal, es la oportunidad para que participemos del sufrimiento y también seamos victoriosos. Y sabes que el apóstol Pedro desarrolla otros asuntos. Por ejemplo, allí en 1 Pedro capítulo 4, el versículo 12, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con su alegría. Si sois vituperados, ojo lo que dice, por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y aquí está hablando de ese sufrimiento causado cuando te entregas a Cristo, ¿verdad? La familia te hace la vida imposible. Entregaste a Cristo, perdiste amigos, te despidieron del trabajo. Y aquí dice, mira, si hay un sufrimiento que vale la pena, es este. Porque hay dos tipos de sufrimiento. No sufres como malhechor, no sufres por hacer mal. Pero si sufres, dice, por causa de Cristo, alégrate. Porque así como sufres, como Cristo sufrió y estás participando en sufrimiento, un día también tendrás la alegría y la gloria que Cristo tuvo. Está hablando acerca de la eternidad. Y a mí me encanta lo que dice allí 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿Ya te diste cuenta que las dos cartas se hablan del sufrimiento? 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, él dice que el sufrimiento va a ser parte de nuestra experiencia. Él dice así: Dios, que los llamó para su gloria, después de un poco de padecimiento, Él mismo os perfeccionará y fortalecerá, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, las dificultades pulen el carácter. ¿Recuerdas la ilustración del oro? ¿Cuándo es que el oro es puro? Cuando se refleja el rostro. ¿Cuándo es que nuestro carácter es puro? Cuando el rostro de Cristo puede ser reflejado en nosotros. Si te das cuenta, el apóstol Pedro, aquí hablando acerca del sufrimiento, todos los argumentos no es en contra. Ah, ¿por qué estoy sufriendo? Ah, ¿para qué Dios permite? Ah, ¿dónde está Dios? No. Dice, seamos valientes. Vamos a pasar esto. Esto es pasajero. Dios no es el causante, pero Dios va a permitir y lo permite para nuestro bien. Esta es una perspectiva diferente y correcta de cómo el cristiano tiene que enfrentar el dolor en la vida. Y claro que esto no es nada sencillo, no es nada fácil. Porque cuando uno lo experimenta en la propia carne, volvemos a lo que dice Job: mis noches son interminables. ¿Cuándo va a acabar esto? Pero a partir de hoy, comencemos a tener una nueva visión basada en lo que dice aquí el apóstol Pedro, en la manera correcta cómo sobreponerse a ese sufrimiento, que a veces es injusto y a veces por causa de Cristo. No te desanimes. Finalmente, esto es pasajero y lo que viene realmente es eterno. Y yo quiero orar por esa persona que hoy está pasando una seria dificultad de una manera injusta. Voy a orar por aquel que fue despedido del trabajo porque pidió el día sábado para guardar y le dijeron, aquí no hay lugar para ti. El calendario dice que hay que trabajar de lunes a sábado, pero la Biblia dice que hay que trabajar de domingo a viernes. Ir en contramano de la vida causa sufrimiento. ¿A quién obedecer? Número 2, por aquel hijo que fue despedido de la casa porque se bautizó y ahora es cristiano. Está sufriendo. Quiero orar por aquellos que sufren la burla en la universidad. Ah, cristianito eres. Y están buscando todos los las cosas en la vida, de tu vida, está investigando tu vida solamente para acusarte. Tú estás viviendo un hostigamiento, un bullying, y está afectando tus emociones. Quiero orar para que tu fe permanezca. Quiero orar por aquella persona que está sufriendo por causa de Cristo. La familia lo mira con desprecio. Ah, ahora te volviste cristiano. Ah, ahora perteneces a la iglesia, no perteneces a esta familia. Y se siente solo en la vida. Estoy hablando, voy a orar por aquellos niños que son maltratados, incluso aquellos que son impedidos por sus padres para no servir a Dios. Como voy a orar por aquellas mujeres que son maltratadas por los esposos cuando ellas intentan servir a Dios. O por aquellos varones que son menospreciados por sus mujeres por servir a Dios. Lee el apóstol Pedro. Esas cartas nos van a ayudar a sobreponerse a todo ese dolor y a decir, por causa de Cristo vale la pena. Vale la pena. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. Un dolor físico o emocional. Yo no sé cuál es la carga que estás llevando. Mas hoy vamos a dejar esa carga en las manos de Dios. Y vamos a pedir que su paz nos ayude para que nuestro corazón pueda seguir firme sus promesas y la gloriosa esperanza de que un día Cristo va a terminar con ese dolor. Escribe aquí en un comentario. Yo seguiré confiando en Dios. Pase lo que pase. Yo seguiré teniendo fe en Dios, porque el dolor nunca podrá romper mi amor por Dios. Así como el amor de Dios rompe toda barrera, nuestro amor por Él no podrá ser interrumpido por nadie. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque la Biblia nos muestra siempre respuestas y siempre salidas para nuestra situación en la vida. Hay personas que están sufriendo por causa de la justicia. Hay personas que están sufriendo de manera injusta. Hay personas que están siendo maltratadas por causa de su fe. Y a veces uno se desanima. A veces uno cuestiona. A veces uno está tentado a abandonar todo. Mas fortalece la fe de esas personas. Y que a partir de hoy podamos ver de una perspectiva totalmente diferente las situaciones difíciles de la vida. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos y pedimos que puedas curar nuestras heridas, curar nuestro dolor. Ayúdanos a seguir firmes en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
El dolor que me acerca a tu trono, mi Señor. Bendito es aquel sufrimiento que me da la salvación. Benditos aquellos que lloran, porque de ellos es tu amor. Para siempre Espíritu, pues ya tiene su mansión. Bendito el de corazón limpio, porque él verá a Dios. Bendito es el que es perseguido por la causa del Señor. para siempre. Es bendito por Dios. Bendito el dolor que me acerca a tu trono, mi Señor. Bendito es aquel sufrimiento que me da la salvación. Benditos aquellos que lloran, porque de ellos es tu amor. Para siempre, para siempre. Bendito es el pobre de espíritu, pues ya tiene su mansión. Bendito el de corazón limpio, porque él verá a Dios. Bendito es el que es perseguido por la causa del Señor. Para siempre es bendito por Dios. No, no, no hay persecución sin fieles, no. No, no hay resurrección sin muerte, no. No, no hay victoria sin fracaso, no hay restauración sin cambio, no. Bendito es el que oye tu voz. No, no hay persecución sin fieles, no. No, no hay resurrección sin muerte, no. No, no hay victoria sin fracaso, no hay restauración sin cambio, no. Bendito es el que oye. Tiene su mansión. Bendito el de corazón limpio, porque él verá a Dios. Bendito es el que es perseguido por la causa del Señor. Para siempre es bendito. Para siempre.